Section 31. You read me? Found something in the ice. We need some help down here. Can anybody hear me? We found something. We found something.
Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. Hoy en DPT nos vamos a meter en terrenos muy de la ciencia ficción. En el relato de este programa vamos a tener bastantes derroteros, la verdad. Pues vamos a tocar cosas como la memoria, la genética, las enfermedades y la dominación del mundo. O sea, que el relato no tiene desperdicio, ¿vale? Y además, la acción se desarrolla en España.
Y se te olvida un tema que también se va a meter con la religión un poquito.
Sí, vale.
Efectivamente. Es que toca todos los palos, o sea...
Yo
creo que muchas de las cosas que hemos tocado en los programas anteriores de DPT se tocan en este relato, con lo cual, mira, sirve un poco como compendio, resumen. Podemos aquí volcar muchas ideas.
Sí, y además lo que decía, que se desarrolla en España, porque el autor es español, que lleva siendo hora de que se pasara otra vez otro español por aquí, que siempre está bien leer cosas en el idioma propio. Así que hoy el relato que os traemos es El muro de hielo, y el autor es César Mallorquí. Y aparte de Ricardo, que ya lo habéis escuchado, hoy también está con nosotros Cristian Leal, para tener un punto de vista más. Muy buenas, ¿cómo
estás?
Hola,
¿qué tal? Pues muy contento y con muchas ganas. No voy a decir que César Mallorquí es un autor de cabecera, pero durante una época de vida leí muchísimo de él y la verdad es que soy muy fan.
Yo
creo que es un ejemplo
es que
de una época.
Ahora, cuando me lo pasaste. Porque yo la verdad es que no había leído nada de nada, pero la verdad es que me ha gustado bastante cómo escribe.
En mi caso es exactamente el mismo. No había leído nada suyo. Esto, pues decirle a los oyentes que este programa surge de la propuesta de Cristian, que dice, oye, ¿por qué no hacemos algo de este autor español? Y nos hemos leído sus relatos. Teníamos dos candidatos de relatos, pero al final nos hemos quedado con el que creo que nos puede aportar más para el debate, principalmente porque siendo tres interlocutores sabemos que esto se nos puede ir de tiempos, entonces esta vez el programa no va a tener la estructura habitual, sino que vamos a centrarnos solamente en un rato, hablaremos...
Sí, habría que ver todo el libro, está bastante entretenido.
Exacto, hablaremos un poco de todo el libro compendio de relatos que se llama El Círculo de Jericó, que es un libro en el que César Mallorquí coge muchos relatos que él había ya publicado y construye una historia para darles un poco de unión a todos los relatos y que sea una especie de... No sé, tú, Cristian, en su momento me comentaste, esto se parece un poco a Hyperion de Dan Simmons, y sí es cierto que tiene un poco.
Sí, a Hyperion en los cuentos de Canterbury. Sí, la historia de eso, de un grupo de gente que se reúne y cada uno de ellos cuenta una historia. Y básicamente en eso se basó él para
hacer el Círculo de Jericó. A mí cuando me la estaba leyendo también me estaba sonando mucho Hyperion, y de hecho es que había hasta una historia que me recordaba a una de Hyperion, la de los cruciformes.
Sí, exactamente.
Y la secta de los...
En lo mismo pensé yo, porque a mí me pasó exactamente porque había leído Hyperion como meses antes y cuando empecé a leer esta digo, hostia, esto es muy parecido. Bueno, ya lo comentaremos después, pero me pasó lo mismo que a ti. Exactamente lo mismo. Digo, joder, vaya tirada.
Sí, la verdad es que también fue un detalle que se me quedó ahí.
Y creo que ¿sí? está hecho a posta. Creo que está hecho a posta porque es que el relato del que hablas tú tiene una estructura...
Sí.
Muy similar. O sea, cuenta una cosa completamente diferente, pero la estructura
sí,
es similar.
Sí, además tiene ciertos puntos que también... Sí, sí, la verdad es que me llamó enseguida. Dije, ostras, esto lo he leído. He leído algo parecido y además veías el libro que iba en ese plan y decías, joder, solo faltan aquí que estén todos viajando. Uh-huh. Aquí están todos. Exacto. En casa. Pero bueno. Y nada, vamos a pasar ya, yo creo, al programa, para no liarnos mucho. Y recordad, no buscamos la verdad, fabricamos nuestra propia verdad.
Demasiado poco tiempo. Y si tienes que malgastarlo, acércate a la ciencia ficción.
Bueno, pues el relato de hoy, como hemos comentado antes, es La pared de hielo. Y el autor es César Mallorquí, que es un autor español. Y hoy, para variar un poquito, la biografía nos la va a hacer Cristian para enterarnos un poco de la vida y milagros del autor.
Bueno, César Mayo del Corral nació el 10 de junio de 1953 en Barcelona. Un año después pues, se trasladó a Madrid junto con todo el resto de su familia y es ahí donde ha estado residiendo desde ese momento. Su padre, José Mallorquí, que también es escritor, de hecho es muy conocido porque fue el creador de Del Coyote, que es una serie de novelas de aventuras que es protagonizada por una especie de un trasunto del zorro, que fueron muy famosas en España durante los 40-50. Llegó a hacer hasta 200 novelas. De hecho, César debe su nombre al personaje principal de las mismas, César de Echagüe, ¿vale? En su casa siempre ha estado llena de libros, por esto, y bueno, pues inevitablemente la literatura acabó formando parte de su vida. En una entrevista comentaba que no hubo un momento que él dijera, quiero ser escritor, que fue algo natural. El tema de dedicarse a la escritura, pues no, le salió precisamente por esto, por todo la casa donde estaba él viviendo, ¿vale? Aunque su padre había participado en la colección Futuros, que fue la primera colección de novelas y relatos de ciencia ficción que hicieron en España, allá por el 53, realmente fue su hermano, José Carlos Mallorquí, el que le introdujo en el género, ¿vale? Porque, por lo visto, él cuenta que el hermano era bastante desastroso y entonces él, por lo visto, compraba todos los cuentos de ciencia ficción o todas las historias de ciencia ficción que editaba en España por aquella época y siempre las dejaba por ahí tiradas.
Las iba cogiendo, ¿no?
Se llevaba, me parece que 13 años. Exactamente, la iba cogiendo.
La recolección.
Y se fue aficionando al género.
Hay mucha afición en este país que ha surgido de hermanos que compraban, que dejaban al alcance de nuestros pequeños dedos juveniles y que nosotros cogíamos y leíamos. O sea, yo ya lo conté alguna vez, que yo, gracias a mi hermano, me vi 2001 y Blade Runner. O sea, que no es moco de pavo, porque ella se las compró y yo me las vi, pues no sé, tenía 15, 16 años y a partir de ahí me voló la cabeza. O sea, que yo creo que hay que poner en valor a los padres y a los hermanos que muchas veces hacen mucha afición.
Bueno, pues esto fue lo que le pasó al bueno de César, que tuvo un hermano para ahí para abrirle el camino. Bueno, publicó su primer relato cuando contaba 15 años. Se llamaba Grocan, el brujo. Y a los 17 era colaborador de la desaparecida revista La Codorniz, después de que su hermano presentara un par de relatos de humor al redactor de dicha revista. En el 72 también colaboró como guionista para la cadena SER. Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y trabajó como reportero freelancer alrededor de 10 años. Hasta ese momento él había estado escribiendo siempre novela y relatos, ¿vale? Y en esa época pues él propuso hacer su primera novela. Lo intentó durante varias veces, decía que llegaba por lo menos a la página 20 o así, veía que aquello no tenía ningún sentido y lo dejaba. Entonces como que se le bajó un poquito el flow y dejó el tema de la escritura, coincidiendo también con la época en la que él iba a entrar en el servicio militar, ¿vale? Cuando regresó de la mili en el 81, bueno, pues entró en el mundo de la publicidad y estuvo trabajando allí durante 10 años. Como curiosidad, contar que los osos amorosos deben su nombre a él.
¿Pero qué me estás contando?
Porque
tío,
por lo visto cuando entraron...
Oh, madre mía.
Sí, sí, sí. Cuando entraron aquí en España... Sí, sí. El producto original se llama Care Bears, que así traducido sería, tiene una traducción chunga, sería algo así como los osos que se preocupan, una cosa así. Y él propuso varias traducciones y la que acabaron eligiendo fue esta, madre, la de los osos amorosos.
O sea, es una cosa que tienes tus dudas de si poner en el currículum, ¿eh?
Sí, yo creo que no lo pones.
Sí, sí.
No sé de dónde lo has sacado, pero yo no lo he leído.
Bueno, en el 91, en 1921, pasó a dirigir el curso de creatividad publicitaria de la IADE, de la Universidad de Alfonso X el Sabio, al tiempo que colaboraba como guionista de televisión en diversas productoras. Por aquel entonces le llegó una carta de la tertulia madrileña de la ciencia ficción, la Terma, en la que se anunciaba un concurso de relatos. Recuperó un antiguo, el mensaje perdido, que está protagonizado por un personaje bastante curioso, que es Gedeón Montoya,
Ana, sí,
que también creo que sale,
sí, tiene un cuento.
Que es un gitano omnisciente. Y nada, rehizo entero el cuento, lo presentó al concurso y lo ganó. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se convirtió en lo que el César Mallorquín que conoce la gente de aficionada a ciencia ficción de mi generación, ¿vale? Pues es un señor que la primera mitad de los 90 lo ganó todo. O sea, todos los premios que había en esa época relacionados con la ciencia ficción, todos los ganó él. Ganó el Aznar, ahora se llama Pablo Rindo, el Ignotus, el Gilgamesh y el UPC de ciencia ficción. Y con varios de esos cuentos pues hizo una recopilación que es la que traemos al programa de hoy, que es el del Círculo de Jericó. poco a poco, después de esta carrera frenética, bueno, fue espaciando cada vez más los relatos de ciencia ficción pura, hasta que simplemente desapareció, dejó de escribir ciencia ficción pura. Él comenta que, ningún escritor, o sea, pocos escritores, tanto no solo en España, sino también en extranjeros, se pueden mantener escribiendo ciencia ficción. Es algo bastante raro. Entonces lo que hizo él fue, en el 96, ganó el premio de B por un libro que se llamaba El último trabajo del señor Luna, que es un premio de literatura juvenil. Y a partir de ahí, pues fue el frisoletazo de su fructífera carrera como escritor de novela para público infantil juvenil. Bueno, ha escrito una novela infantil y el resto son todas novelas juveniles. Y le han dado otro carro más de premios relacionado, pues eso, con ese nicho de literatura, ¿vale? Tiene, por ejemplo, el EDB de literatura juvenil, que la ha ganado 4 veces. O el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. O sea que básicamente es el mismo Premio Nacional de Literatura que se da, pero en la modalidad de infantil y juvenil. Ha escrito más de 30 publicaciones. De hecho, él también en una de las entrevistas comenta que, por ejemplo, uno de sus libros, Las lágrimas de Shiva, si tú vas a octubre, suele ser el libro más vendido, porque es un libro que suelen recomendar mucho en colegios para que los lean los alumnos. Entonces, durante ese mes es el primero o el segundo más vendido siempre los años.
Eso es algo... Claro, eso es algo que habitual. Que si el autor de La Celestina siguiera vivo, pues se llevaría unos royalties de fliparlo. O sea, al final, de todas maneras, sí. Eso yo no ocurre solamente aquí en España. O sea, lo que es la literatura juvenil, que lo que los americanos llaman el young adult, o sea, es lo que más vende. ¿Sabes? Yo en mi negociado, que es un poco el cómic, literalmente es que vende auténticas burradas. O sea, la gente se piensa que tú te compras un cómic de Spiderman y eso ha vendido mucho, pero es que a lo mejor un cómic de Spiderman ha vendido 40.000 ejemplares, 60.000, que es una miseria para un mercado como el estadounidense, y a lo mejor te vas a la típica novela gráfica Young Adult y puede haber vendido 2 millones. O sea, es una cosa... O sea, es que es un nicho que yo entiendo que cuando él vio que ahí es donde estaba la forma de ganarse la vida, lo hiciera, porque es algo que hacen muchos autores. También es cierto que yo sí que te voy a hacer una pequeña corrección. Yo creo que sí se puede vivir de la ciencia ficción en el mundo anglosajón, pero son pocos los elegidos. O sea, al final, muchos de los grandísimos autores de ciencia ficción acaban... asumiendo encargos de novelas de Star Wars, de Star Trek, de Warhammer 40.000, de franquicias que al final son lo que les da de comer, ¿no? Y ya realmente hay unos pocos elegidos, como puede ser John Scalzi, que ya lo hemos traído aquí, pues que sí, que lo logran a lo largo de 20 años.
Pero además hay muchos, porque aquí hemos tenido la coña de, anda, este ha escrito un capítulo de Star Trek, aquí teníamos la coña al principio de que todos por los que pasábamos todos habían escrito algo para Star Trek, una cosa de estas. Entonces sí, mucha gente que escribe efectivamente para Star Wars o para IPs de juegos, de libros sobre juegos y rollos así.
Él comenta que no solo se pasó al género juvenil porque, o sea, pues eso, tienes un nicho de mercado que le permitía vivir de ello, sino también porque le permitía escribir de lo que le daba la gana. Dice que si se dedicaba a ciencia ficción y escribía una novela adulta, por así decirlo, lo tenía bastante más chungo que si lo hacía vendiéndolo como una novela juvenil, ¿sabes? Entonces decía que si quiero hacer una novela de intriga juvenil, la puedo hacer. Si quiero hacer una novela de ciencia ficción juvenil, la puedo hacer. No tengo ningún problema.
Es lo que tienen.
¿Vale?
Claro, es lo que tienen los nichos. Es complicado. De hecho, yo no sé porque yo no he leído toda la obra de César Mallorquí, pero sí es cierto que yo la sensación que tengo leyendo esta recopilación de relatos es que creo que hay un par de ellos que sí son de ciencia ficción pura y dura y el resto... van virando hacia la fantasía. De hecho, como os he comentado un poco fuera de micro en la conversación que hemos tenido antes, hay algunos de los relatos en los que te tienes que agarrar con las uñas a un precipicio para atisbar un poquito la ciencia ficción, realmente. O sea, yo creo que lo que tiene es necesidad de contar historias. Y si es de ciencia ficción, es de ciencia ficción. Si es de misterio, es de misterio. Si es de humor, es de humor. Él lo encaja. Y eso, como tú bien dices, en un mundo tan amplio como el de la literatura juvenil, pues es mucho más fácil.
Pues de vez en cuando vuelve otra vez a la literatura fantástica o con algún cuento. En el 2016 volvió otra vez a ganar el Ignotus por un cuento llamado Naturaleza Humana o haciendo recopilaciones, como hace en el 2015 editó otro que se llamaba 13 monos. Entre sus influencias se encuentra Jorge Luis Borges, Alfred Bester, Clifford Simak y Frederick Brown. Y también incluye entre sus predilectos a Ray Bradbury. De hecho, él decía que sus primeros relatos eran copiando a Ray Bradbury. O sea, que decía, cuando empiezas a escribir hay que empezar a copiar a alguien.
En su forma de escribir, no en todos, pero en muchos relatos, yo he visto una prosa muy fluida, muy trabajada, como muy literaria, que me ha recordado a Ray Bradbury. O sea, todo el mundo siempre dice que Ray Bradbury no tiene grandes ideas, aunque yo creo que sí las tiene. pero que esas ideas las plasma de una manera maravillosa. O sea, hay gente que dice, están los escritores de ciencia ficción y luego está Ray Bradbury, que realmente es un escritor que por casualidad es de ciencia ficción, ¿no? Eso es lo que se comenta un poco en el mundillo, siempre está ahí un poco en un pedestal.
Y me faltaba, y Corte Wargel de Smith, que también,
sí, también se las trae.
También se las trae. Y nada, por último comentar que debe de ser la última persona de la Tierra que tiene un blog todavía, que se llama La Fraternidad de Bravel, y lo sigue manteniendo relativamente pues eso, me parece que la última entrada es de febrero de este año.
Bueno, yo en el mundo anglosajón sí que sigo a varios que siguen teniendo un blog, pero la verdad es que sí es cierto que los blogs españoles, por así decirlo, de lengua castellana, pues en mi agregador de feeds pues fueron muriendo, literalmente, y ya queda poco, ¿sabes? Entonces, bueno, sí. Mira, eso se le agradece, porque yo creo que es una forma muy amena de tener comunicación con tus lectores sin tener la interacción tan brutal o tan inmediata que tienen las redes sociales, que en el fondo muchas veces se convierten en una trinchera de discusiones más que en tener una interacción. Entonces yo creo que es un buen camino. Yo creo que volveremos un poco a los blogs, ¿eh? O sea, me da la sensación de que la gente se está cansando un poco de tanta lucha fratricida en las redes sociales por cosas que no tienen ningún sentido. O sea, realmente una discusión educada siempre va a ser mucho más beneficiosa, pero claro, en 280 caracteres te da para lo que te da. Básicamente para decir no me ha gustado, claro. y si me apuras, para insultarte.
Muy bien, pues nada, hasta aquí. Este hombre sigue haciendo novelas y no va a parar.
O sea, además tiene una producción, o sea, cuando me miré lo que había hecho, va a novela por año. No,
sí.
No es de los que se para 4 años, 5 años hasta la siguiente.
No. Este debe ser como Asimov, ¿sabes? Se queda encerrado en su casa, sus 8 horitas.
Tengo que hacer tantas páginas al día, si no, no me queda a gusto.
Exacto.
Sí, creo en la autobiografía de Asimov, que es muy interesante de leer, yo lo que no sé es cómo le aguantó su mujer, porque es que se llevaba la máquina de escribir de vacaciones y estaba en un crucero y estaba metido en su habitación, en su camarote, escribiendo sus páginas, sus números de palabras al día. Y además él lo decía, que no le gustaba viajar, que lo que le gustaba era escribir y ya está. O sea, es una de esas personas muy curiosa leer su autobiografía por ver cómo era, ¿no? Y a lo mejor César Mallorquí pues es un poco como él, ¿sabes? Los que tienen una pasión, pues al final... Y también es cierto que vivir de la literatura en este país pues a lo mejor requiere eso, requiere trabajar muy constantemente y estar presente en las editoriales para que la gente se acuerde de ti.
Sí, y bueno, yo creo que a lo mejor como el... Solo tenemos un relato porque somos tres, ya lo hemos dicho antes. Pero a mí, el libro en general, me lo leí, me empecé leyéndome los dos que habíamos seleccionado, pero me lo he terminado leyendo entero. Entonces, yo creo que podíamos hablar un poco del libro, del Círculo de Jericó, porque también tiene sus curiosidades, y luego ya hablamos de lo que es el relato en sí, el que hemos elegido.
Sí, de hecho, como hemos comentado, el libro tiene una historia común que enlaza todos los relatos, que viene a ser, bueno, un escritor que tiene un bloqueo en un momento dado y que decide irse de vacaciones con su familia a la zona norte de Cataluña, cerca de los Pirineos. Y en una excursión de repente llegan a un cráter. Yo no sabía que había una zona volcánica, por cierto, en el norte de los Pirineos.
Yo tampoco, y además no lo he mirado.
Y yo tampoco he contrastado, lo mismo es una invención para el relato. Pero bueno, la cuestión es que en ese volcán van él con su mujer y su hija y se encuentran que en el centro hay una serie de 7 individuos, creo recordar que eran, que están como realizando algún tipo de ritual de la Pachamama, una cosa un poco... Te lo vende él desde su punto de vista como un poco hippie, ¿no? En un momento dado interaccionan con ellos y empieza a venir una tormenta muy fuerte y se tienen que refugiar en una cabaña. Y dentro de esa cabaña ellos le empiezan a contar qué es lo que hacen, ¿no? Y básicamente su idea es que ellos cuentan historias para que esas historias no ocurran. Y con esta excusa, pues uno a uno van a ir contando cada uno una historia, cada uno de estos 7 personajes pintorescos, a la vez de que ellos se van describiendo y te van explicando un poco cómo es cada uno. Y lo que hace es aprovechar esos relatos que ya había escrito previamente para que cada uno de los relatos lo cuente uno de estos personajes. Yo, aparte de lo que habéis comentado...
Sí, porque además los relatos estaban escritos de antes, no se hicieron
sí.
a posta para el libro.
Sí, él comentaba en una entrevista que podía verlo, dice que no le gustaba el hecho de que habían otros autores que cogían... cuentos suyos, se los juntaban y pumba, ya tenían un libro, ¿no? le gustaba más el hecho de poder currarse un poco lo que es las antologías. Entonces, por eso hizo una historia que hilaba todos los cuentos.
Sino que en parte se agradece, ¿eh? Porque te da como, te lo deja mucho más redondito. No es uno, otro.
Sí, hombre, te va dando pie. A mí también me recordó mucho ahí, yo como siempre sabéis que me voy al mundo del cómic, hay una parte de ese maravilloso cómic que se llama Sandman, el que se llama El fin de los mundos, en el que van a una posada, que es la posada del fin de los mundos, donde se refugian de una tormenta precisamente muchos seres fantásticos que cada uno tiene que contar una historia, ¿no? Entonces a mí también me recordó a eso, pero yo creo que es un tropo común, ¿no?, en la literatura, lo de gente que se junta para contar historias. Al final, no nos olvidemos, o sea, Frankenstein surge de que en un verano particularmente frío en una villa en Italia, pues se juntan Shelley, Byron, la mujer de Shelley, que es Mary Shelley, y Polidoris, y de ahí surge Frankenstein, surge el vampiro de Polidoris, y creo que no surge nada más, pero bueno, yo solamente con Frankenstein, que todo el mundo lo considera como la primera novela realmente de ciencia ficción, a mí ya me vale, ¿sabes? O sea, son tropos comunes, yo creo, y en fin. Cierto es que yo voy a dar mi opinión, me parece que la historia que hila todas a mí no me ha terminado de gustar, me parece que está un poco forzada, pero es cierto que cumple su función, que al final es lo que quieres, ¿no? Que cada personaje cuente un poco por qué está ahí, que haya un misterio de por qué esos siete personas se juntan, qué es el círculo de Jericó y cuál es su función, y sirve para dar pie a los relatos, ¿no? Pero a mí había momentos en los que sí que me gustaba mucho, sobre todo creo que el problema no es cómo está construida la historia, el problema es cómo algunos personajes me sacaban de la historia, que algunos personajes mejor integrados.
Entrando ahí, yo el único problema que le vi, porque a mí me parece que sí que a mí se me metía en la historia y sí me parecía como era una especie de cuentacuentos, pero te iba contando la pequeña historia de un día, que realmente es un día, es de una mañana a la siguiente mañana, que es cuando pasa todo. A mí, sinceramente, lo único que me sacaba, pero ya es porque mi cabeza a veces funciona así, es que cada vez que hablaba Madame Kadam, yo veía a Yoda. O sea, esa manera de hablar me sacaba muchísimo. Era como, o sea, de verdad, me lo imaginaba igual. O sea, en vez de a la mujer, la anciana, me imaginaba al Yoda ahí pequeñito, viejo, hablando, diciendo, ¡un poder tienes! ¿Sabes? Que me sacaba mucho. Pero por lo demás, la verdad es que me gusta. O sea, me gusta el relato, a mí sí me ha gustado, porque al final, más o menos forzado, bueno, son historias que realmente lo que te dicen es que son historias que no tienen que pasar, con lo cual no tienen por qué tener un hilo conductor que sea, o sea, que tenga algo en común, y está bien contado el viaje, vas viendo además el misterio de, porque te empieza a decir que esta gente es un poco rara, que, o sea, ya los empiezas a ver y dices, joder, me acabo de encontrar en mitad del campo justo con una panda de chalaos que no me hubiera gustado encontrármelos con mi mujer y mi hija. ¿Sabes? Entonces,
exacto, sí. El rollo eso de voy de vacaciones familiares.
Y me acabo de encontrar con esto.
En la esquina esta que he cruzado.
Ya verás como alguno saque un cuchillo, ¿sabes? Y al principio vas por ahí, luego, claro, ya le vas dando más la vuelta fantástica, porque realmente esto es tiende a la fantasía. Pero a mí sí me gusta el misterio que lleva, cómo te los va presentando los personajes. Ya te digo, salvo por esa manera de hablar, que también hay un personaje dentro de uno de los relatos que también habla igual, sí, que Yoda.
Yo creo que se está un poco más trabajado, me da la sensación. Yo quizás de todos los personajes, porque vale, son siete personajes muy variopintos. A mí me sacaba mucho el sacerdote católico, porque me parecía que era un poco, no sé cómo decirlo, creo que el autor estaba poniendo mucho de sí mismo en ese personaje, que siempre era como un personaje negativo constantemente, ¿no? Cuando el resto tienen todos como más aristas, ¿no? Algunos tienen un punto más feliz, un punto más positivo, un punto, no sé, pero quizás ese personaje me sacaba un poco. Y al final yo creo que el punto de unión, más que el propio narrador, que es este escritor que tiene el bloqueo, es su hija. Que su hija es la que realmente quiere conocer los relatos.
Claro, no, si es que la protagonista es la hija.
Claro. Entonces,
de hecho, a mitad del libro ya empiezas a ver cosas que dices, no, aquí la que pinta es la niña, porque es a la que le hacen caso de verdad.
Claro.
Porque este es, bueno, estás por aquí, hay que hablarte contigo, pero...
Pero bueno, tampoco vamos a desvelar cómo termina, porque eso no deja de ser otro relato que engloba todos los relatos. Pero a mí me parece que cumple su función, ¿vale? Ha habido cosas que me sacaban un poco, pero por ejemplo, dentro de los relatos y ya metiéndonos un poco en harina, me parece que hay historias que son maravillosas. O sea, a mí una de las que más me ha gustado, y no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia ficción, aunque podrías agarrarte a ese precipicio que he dicho yo para que lo tenga, es la del antropólogo que se va a visitar una tribu perdida del Amazonas. Me parece que tiene un humor ese relato.
Esa es la que hablábamos, que decíamos que era como la diferencia.
Claro, pues es que, claro, es muy divertido. De hecho, cómo el tío llega y dice, bueno, estoy aquí, tengo una oportunidad de oro de construir, de hacer mi doctorado sobre esta tribu que se sabe muy poco de ella, y resulta que son unos vagos y que no hacen nada todo el día, y están todo el día tomándose esa bebida fermentada, están todo el día borrachos y tal. Es muy gracioso, como ves, el humor lo tiene de la frustración que tiene él, que dice, es que me voy a pasar 6 meses aquí y esta gente no tiene nada que aportar. Es que no hacen nada.
No hacen nada.
Así que él va a descubrir un poco el por qué funciona así, ¿no? O sea, y de hecho sí que va a lograr hacer antropología, lo que pasa que, bueno, pues al final la resolución del relato...
A determinados precios.
Exacto, a determinados precios. Sí, el precio en concreto son 2 botellas de Stolich Nail.
Sí. Hombre, otro que a mí también me gustó mucho es el del escritor La muerte y el diablo, que es el que es... La típica historia de venderle el alma al diablo, pero versión noventera.
Es el Fausto de Goethe, pero exacto, pero por César Mallorquí, básicamente.
Él creo que decía que era lo que él imaginaba que sería el infierno para un escritor.
Claro, es que la gracia de ese relato, que yo creo que lo pillas a mitad, ya te das cuenta, ¿no? O sea, dices, vale, es que el infierno, ya está en el infierno. O sea, realmente es la típica historia de, pues te voy a vender el alma para ser el mejor escritor del mundo. Y bueno, por adelantar un poco, cuando ya se va a morir y aparece la muerte, pues básicamente lo que le hace es picarle el gusanillo de oye, es que esta novela es muy buena y no la he terminado, ¿por qué no me dejas terminarla? Y la muerte le pone unas condiciones que tiene que cumplir, que lo que van a hacer es que él siga escribiendo ad nauseam y que cada vez dedique más tiempo a escribir, porque si no, no tiene tiempo para su vida, y que su propio infierno es que nunca va a dejar de escribir. Que me resultó muy curioso esa frase de es que para la muerte, cuyo tiempo es eterno, una novela dura segundos. Dice, y tú le estás escribiendo una novela que puede disfrutar y paladear porque es una novela infinita. ¿Cuántas páginas dice? ¿Cuántos capítulos dice en un momento dado? Dice que lleva como 160.000 páginas o algo así. Una cosa que tú lo
piensas... El final creo que eran 300,000+ cuando sí, ya está...
Como la enciclopedia británica o algo así.
Decía que había empezado con una historia de amor, sí, pequeñita, algo chiquitajo, y decía que la había convertido ya en una epopeya, aquello con un montón de personajes.
La verdad es que sí, esta la ves venir, pero no por ello... Deja de molar, porque está muy bien escrita. Está bastante bien escrita. Además, toda la parte de la venta del alma al diablo, que está puesta en vez de con lo de la sangre, los pergaminos, las oraciones, todo muy modernizado. Modernizado, claro, a la época del escrito, porque es de los 90 esto. Aquí había monitores de 16 colores, que cuando estaba hablando de el rojo y el dorado, digo, no sé cómo se quedará el dorado ese ordenador. Supongo que sea una línea amarilla. Pero claro, a mí me gustó, aunque, o sea, lo veías venir. Y el giro, o sea, según lo estabas leyendo, dices, está aquí ya te estás engañando a ti mismo, vaya. Que es el problema que
tiene. Pero es un giro que, pese a que lo ves venir, no te saca del relato, no te hace querer seguir
leyendo. No, está muy bien.
O sea, yo creo que está muy bien hilado. Y de hecho tiene un comienzo quizás un poco... Tiene un ligero humor al comienzo, pero el relato se va volviendo terrible. O sea, terrible porque tú... Sobre todo yo creo que él cuenta con que tú te des cuenta de que él ya está en su propio infierno, ¿sabes? Y que sepas lo que está pasando. Entonces, bueno, a mí me ha gustado mucho ese relato también, ¿eh? O sea, a mí me parece que... A ver, la media de relatos de este libro a mí me parece que tiene un nivel bastante alto. Lo que pasa que tenemos que decirle a los oyentes, los dos últimos relatos, más que relatos, son novelas cortas, pues son bastante largos. Sí. Pues no sé, puedes tardar una hora y pico en leerlos. Entonces, bueno, tú vas un poco con una mentalidad de relato, quizás que es la que tenemos aquí, y te encuentras con eso y dices, bueno, vale, hay que tomárselo con calma. A lo mejor no para leérselo de una sentada, pero bueno, en fin. Bueno, ¿y tú, Cristian, cuál lo comenta alguno que te haya molado?
A mí el que me gustó un montón en su momento y me guardo un muy buen recuerdo de él fue el del rebaño. La verdad es que muestra una visión de un apocalipsis que no me hubiera imaginado, o sea, que no me imaginaba en su momento. Luego, claro, después de pasar el tiempo hemos visto ya un montón de apocalipsis diferentes, pero este, desde el punto de vista de un perro que cuida un rebaño, la verdad es que me pareció, pues eso, tiene un tono de no de nostalgia, sino de melancolía, sí. ¿Sabes? Que la verdad es que le queda muy bien a la historia. Aparte, cómo está contado desde el punto de vista del perro.
A mí este es de los que más me ha recordado a Bradbury en la forma que está escrito, porque está muy bien escrito, muy bien escrito. De hecho, de los dos relatos que nos debatíamos de cuál de ellos tratar el programa más en profundidad, este es uno de ellos. Y quizás la única pega que se le puede poner es que tiene una parte de ciencia ficción, es que aparte de que estás viendo los últimos días de ese perro que sigue cuidando el rebaño, teniendo en cuenta que toda la humanidad ha desaparecido y que está muy bien narrado. O sea, es que en ningún momento dices me estoy aburriendo. Es que hay otra trama con un satélite que es la
que te revienta el relato para mí,
claro,
para mí.
Es que mi sensación es que está metida con calzador. De que en un momento dado, pues no sé, lo hemos comentado antes. O necesitaba más número de palabras para presentar algún concurso. O quizás necesitaba meter la temática. O no sé, esto estoy lucubrando. A lo mejor, fíjate, ojalá César Mallorquí nos escuche este podcast y pueda aclarárnoslo, ¿no? A lo mejor por qué metió lo del satélite, pero uff.
A lo mejor es al revés, la historia original la del satélite y
no sé, pero hombre, yo la del perro, la verdad es que como era de los dos que habíamos elegido para... Me la leí, además la historia, la parte del perro me encantó, me la devoré, me gustó muchísimo cómo está escrita, es brutal cómo la escribe, lo que transmite, porque además te transmite muchísimo siendo la vida de un perro que está sacando a pastorear a las ovejas porque el pastor ya se murió. Pero yo es que cada vez que venía el satélite... Decía, joder, quítame la parte del satélite, si es que me estás sacando completamente. O sea, y eso que yo suelo tender mucho más a la ciencia ficción que a cualquier otra cosa, pero aquí realmente la parte del satélite era la que me sacaba y la que no necesitaba. O sea, si me lo ponías solamente la historia del perro, a mí me hubiera encantado, pero vamos, me hubiera quedado súper a gusto, sin ningún problema. Pero bueno, el relato es así. Ya si nos contestan y sabemos cómo es, o si se metió o no se metió, pues ya es otra cosa. ¿Sabremos algo más?
Sí, sí, sí. No, yo creo que eso, que quería, a lo mejor pensando que sí que lo pensás así desde el principio con las dos historias, hacer un paralelismo como dos cosas, lo último de la humanidad que queda y que se va. ¿Sabes? O sea, por un lado el tema del pastoreo y por otro lado el tema
de todo modo, sí que suele escribir también, poniéndote dos historias. Lo hace en varias ocasiones, de ponerte dos historias en paralelo o que están sucediendo en diferentes momentos, pero te las plantea en paralelo. Eso también lo hace varias veces. Y bueno, yo creo que ahora, si tenéis algún relato más que queréis apuntillar o hablar de él, pues si no, hacemos un descansito.
No, yo creo que podemos hacer una pausa y centrarnos ya en el relato que toca.
Pues hacemos una pausita. Venga, hasta ahora.
No empezó aquí fuera, ni con los trepadores, ni con la Rochar, ni con Big Ben, la Teseo o los vampiros. La mayoría de la gente diría que empezó con las luciérnagas, pero se equivocarían. Acabó con todas esas cosas. Para mí, empezó con Robert Paglino. Cuando tenía 8 años, era mi mejor y único amigo. Éramos camaradas marginados, unidos por un infortunio complementario. El mío tenía que ver con el desarrollo. El suyo era genético, un genotipo incontrolado que le predisponía a la miopía, el acné y, como se descubrió con el tiempo, la propensión a los narcóticos. Sus padres no habían querido optimizarlo. Las pocas antigüeyas Sick Bane que todavía creían en Dios defendían también que nadie debía intentar mejorar su obra. De modo que aunque los dos teníamos reparación, solo en un caso se había aprovechado esa posibilidad. Llegué al parque a tiempo de encontrarme con que Pag era el centro de atención de una media docena de críos. El selecto grupo de delante estaba propinándole puñetazos en la cabeza, mientras los demás aguardaban su turno conformándose con llamarle mestizo y renacuajo. Le vi levantar los brazos, con vacilación casi, para repeler el grueso de los golpes. Podía leer sus pensamientos mejor que los míos. Tenía miedo de que sus agresores pensaran que estaba levantando las manos para contraatacar, de que lo interpretaran como un gesto de desafío y le hicieran todavía más daño. Ya por aquel entonces, a la tierna edad de 8 años y con medio cerebro desaparecido, me estaba convirtiendo en un observador de excepción.
Esto que acabas de escuchar es el comienzo del libro Visión Ciega, de Peter Watts. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes acudir a tu librero, a tu biblioteca o a cualquiera de tus amigos. Consigue el libro y empieza a leerlo.
Pues después de esta pausita, vamos a hablar ya del relato del que hemos venido a hablar aquí, que es La pared de hielo. A ver cómo va el resumen, porque aquí una cosa que tiene este relato es que paja tiene muy poca. Aquí es todo el rato va, pim, pim, va, cada vez te va dando nuevos datos, nuevas... pero es, o sea, es un relato que, si son 30 páginas, no me acuerdo cuántas son, es todo el rato información y la historia va avanzando, porque además está puesto en como en dos historias. Realmente es la misma historia, pero está contándote el presente y el pasado a la vez, con lo cual te va saltando de un sitio a otro, a veces avisando más, a veces avisando menos. Pero la verdad es que se entiende bastante bien, pero es lo que os digo, no esperéis que haya un rato, porque no, está todo el rato avanzando, no para mucho. Entonces, la historia comienza con el protagonista, que vemos que está contando cosas inconexas, está como delirando y hablando de un tal Nanda, de una tal Elena, cereales, que tiene hambre. Es un momento así como un poco así, como estás volviendo de un delirio y es lo que te muestra. Y hay un tal Martin que, porque lo nombra así, tú por ahora no tienes ni puñetera idea de nada, que le entrega unas pastillas que quitan el hambre, o sea, que le quitan ese hambre, pero que le destruyen millones de neuronas. Cada vez que se toma una pastilla, mueren millones de neuronas. Y además te dice que ese Martin se ha suicidado, tampoco ahora mismo sabemos por qué, te cuenta cómo, que además es un cómo un poco así siniestro, porque el tío se clava al suelo mientras está viendo un vídeo de escenas familiares, un vídeo familiar. También aquí nos dice que nos habla del tal Nanda otra vez, que es un dios, que tiene un montón de fanáticos religiosos, y aquí se toma de repente 5 pastillas de golpe. Y de jolín, si estabas diciendo que una te mata a millones de neuronas, pues se mete 5 pastillas para que se le pase el hambre, pero también se olvida de su nombre y se olvida de cómo, de su mano derecha, de cómo funciona y de lo que es. Que aquí ya te estás quedando a cuadras, dices, ¿qué pasa?
Es que en este arranque el César Mallorquí ya te ha presentado todos los elementos que va a tener el relato, pero no te ha explicado ninguno. O sea,
no, nada.
Lo que ha hecho ha sido abrirte la puerta y decirte, esto te interesa, ¿verdad? Pues pasa que aquí
no,
viene.
No,
o sea,
aquí no te ha tirado no te ha abierto la puerta. Te ha tirado directamente del helicóptero y has caído donde hayas caído.
Y la verdad es que, como mínimo, la intriga la tienes y ya quieres seguir leyendo, ¿sabes? Además, el protagonista, un elemento que utiliza muy curioso, como ha olvidado su nombre, a partir de ahora se le nombra como interrogación.
Sí,
que a mí es una cosa que en un momento dado me sacaba a veces un poco del relato, era como, tío, esto no era necesario, o sea, creo que toma decisiones un poco drásticas, pero que luego acaban funcionando en el relato, yo creo.
Sí, bueno, es una manera de decir que no tiene nombre, porque tampoco lo personaliza en nadie. Que además aquí, en este momento ya, es cuando nos empieza a contar el relato. Que además dice que empieza a escribir con la mano izquierda. Pues claro, la mano derecha ve la mano, pero no sabe ni lo que son los dedos. Son trocitos de carne. Para él, es que es, o sea, al principio empieza, la verdad es que empieza fuerte. Empieza ahí chungo. Y bueno, empieza a contarnos que a los 6 meses de licenciarse, o sea, recién licenciado, empieza a entrar a trabajar en GenCorp, que es una empresa de ingeniería genética muy importante a nivel mundial, y además se entera que va a estar bajo las órdenes de dos genios, de David Maltman, que es un especialista en obtención y almacenamiento de información a nivel genético, y de Jawaharlal Nanda, que es un científico que aquí te lo ponen como que es una máquina porque ha ganado 3 Nobeles antes de los 35. El de física, biología y... había alguno, el de química me parece.
Y el de química, sí. Y el de química, sí. El Nanda es, este sí. Es un científico loco, pero de los de,
sí,
de,
sí,
los
sí,
de historia.
Sí, completamente. Y bueno, aquí ya pegamos otro salto. Vuelve al presente y nos empieza a contar que está viendo en el canal único que hay en la tele, porque ahora ya no hay muchos canales, hay una realidad única, una ceremonia de sacrificio en honor al dios Nanda. Y nos, claro, ya aquí nos empieza a dar una percepción de que la población mundial, a nivel mundial, está zombificada. O sea, ya aquí ya notamos algo raro, porque hay sacrificios que la gente sube completamente por su voluntad, y además te dice que es a nivel mundial. Entonces, otro saltito al pasado, y vemos que nuestro protagonista, pues no lo podemos llamar de otra manera, está aburrido completamente en el trabajo, se dedica a hacer algo que para los demás sería organizar clips por brillo y por tamaño, más o menos. Y entonces él se da cuenta de que allí en GenCorp lo que tiene, el único sitio así que parece interesante es un laboratorio, que llaman el Laboratorio 7, que está en el sótano, pero que nadie, ni Martín Soanes, que es el director de GenCorp en España, sabe qué pasa allí. Esa es como una zona en la que solamente están David Maltman y Nanda, que hacen ellos lo que quieren. De hecho, ellos lo llaman, entre la gente de GenCorp, lo llaman el Hades, haciendo referencia a que está en el sótano y que eso es como un infierno. A todo esto pasan los meses, le hacen la típica revisión médica que te hacen en el trabajo, y le dicen que tiene que le han ascendido y que se tiene que bajar al laboratorio número 7. Y allí le espera el propio Nanda para explicarle qué están haciendo allí, que Nanda, por cierto, es el otro personaje que habla como Yoda, ahora que lo estoy recordando.
Sí.
y le explica que en estos laboratorios, que deben de ser la pera limonera, que tienen una seguridad de la leche, que pueden estar funcionando autónomamente aunque haya un bombardeo, aunque se queden sin energía. Y también le empiezan a contar que tiene un montón de patentes, que allí tienen un montón de cultivos. Le enseña uno que es el cultivo que le llaman Kali, porque es una viruela que si se escapara mataría a toda la humanidad. No habría manera de salvarse.
Se autorreplica, sí. Sola, es capaz de transmitirse de un montón de maneras diferentes. La verdad es que le enseña un plantel de virus,
sí,
bastante
luego
curiosos.
Dice, claro, sí, luego sí, le encuentro, sí, de joyas. Otra que es cultivo, perdón, que lo que hace es que cuando te lo pones genera insulina automáticamente, con lo cual es como un remedio para una enfermedad.
Sí.
Para
adiós a los diabéticos, sí.
Sí. De hecho, aquí es interesante porque este relato, que es de los 90, ya está hablando de ARN mensajero sin hablarte de ARN mensajero. ¿Sabes? Ahora que todos ya sabemos lo que es, pues por todas las vacunas que han surgido para la COVID, aquí lo que está hablando es de eso. O sea, de hecho te dice, no son virus que se replican por ADN, sino por ARN. Yo siempre había entendido que los virus no tienen ADN como tal. Tienen ARN y lo que utilizan es tu ADN para replicarse ellos. Pero aquí
sí,
yo
lo que
creo
pasa que... Sí, lo que pasa es que también era la época del Parque Jurásico, ¿eh? Que también hubo un boom,
claro,
de ingeniería genética y de la oveja Dolly. También fue una época muy...
Claro, claro. Pero aquí da datos bastante certeros. De hecho, la gente se piensa que lo del ARN mensajero es una cosa que ha llegado ahora. Pero es que eso lleva ya 20 años estudiándose. Lo que pasa es que hasta ahora no se ha podido hacer bien. por así decirlo. Y aquí yo creo que pues él, aparte de todas las referencias que dices tú, pues debía haber leído también algunos artículos científicos, porque te da una explicación de cómo funciona el virus, que yo creo que va a ser importante, ¿no? Para lo que es el desarrollo de la historia que te está contando el protagonista.
Sí, y bueno, aquí lo que le dicen es que el trabajo que va a desarrollar él es pues ser como un poco el archivero de todos estos cultivos, que va a tener que encargar de cuidarlos, almacenarlos, archivarlos, clasificarlos. Aquí, la verdad es que como lector, la trampa ya te la empiezas a oler.
Sí, porque esto, más que una promoción, parece lo contrario. Sí, tendrá más sueldo, pero en el fondo va a ser el portero de una discoteca, por así decirlo.
¿Sabes? Sí, es que dices que te bajen así de repente sin haber hecho nada que destaque ni que merezca que te hagan... También es un poco...
Además, cómo se lo vende en anda, ¿no? Que le dice, no, tú vas a ser Caronte, vas a ser el que da acceso al verdadero Hades y tal y cual. Y tú dices, madre mía, le está dorando la píldora muchísimo. O sea, aquí... quizás, a ver, yo no noté tanto el... Yo la sospecha la tuve un poquito después, ¿vale? Pero aquí ya puedes empezar a sospechar de qué va la vaina.
Sí, pues nada, y pues empieza a trabajar de archivero. Y en uno de estos días se cruza con Martín Suárez, que es el director de Gencor en España, y este le está un poco como nervioso, está así un poco alterado, y como él está dentro de Laboratorio 7, le pregunta que si por ahí abajo, que si ha escuchado alguna vez el proyecto Maya, algo del proyecto Maya, y el protagonista le dice que no tiene ni idea, que no sabe nada, y Martín le dice, bueno, pues sí... Pues si sabes algo, házmelo saber. Dímelo, cuéntamelo. En esto que, bueno, pasa otro tiempo y un día le entregan un cultivo, que le parece raro porque hacía poco que le habían mandado otro cultivo del mismo frigorífico, y cuando lo va a guardar, abre un congelador y se cae una muestra, y además se da cuenta de que el congelador no está frío, está templado. Y claro, en este momento empieza a ver que se ha caído, que se ha abierto la muestra y, claro, tiene que darle al botón del pánico, tiene que cerrar el laboratorio porque se tiene que aislar. Claro, aquí tienes un peligro de contaminación salvaje. Pues bueno, en esto que empiezan a, en cuanto suena la alarma, pues empiezan a movilizar, Nanda habla con él, le montan una enfermería dentro del laboratorio para cuidarle, y él lo que empieza a tener es una gripe con una fiebre muy alta, y de repente pierde el conocimiento 6 días, y luego se despierta. Y el Nanda le dice, ya estás curado, ya estás como una manzana sano. Me encantó esa frase. Claro, aquí le dice, no te preocupes, que esto ha sido una fiebre, era una gripe y ya lo has pasado. Ahora estás en cuarentena y vamos a intentar que salgas cuanto antes.
Sí,
pero en esto...
No, aquí ya empieza a anotar cosas raras.
Yo creo que viendo el transcurso del relato, que no va dando puntadas sin hilo, tú dices, esto es importante. O sea, esto está aquí, esto no es una anécdota. ¿Sabes? Que aquí es donde yo empecé a sospechar. Aquí es cuando yo dije, uy. Porque si... A ver, cierto es que para mí el dato clave es que el frigorífico estaba apagado, por así decirlo, ¿no? Que no estaba refrigerado eso.
Y que la muestra se te caiga de un frigorífico de laboratorio...
Claro, también, ¿no? Pero bueno, pero dices, pero claro, aquí cuando todo lo que le dicen, anda, no te preocupes, no pasa nada, al principio, tal, todo lo que monta, no, ya estás curado, ya no hay ningún problema, y tú dices, ostras, y empiezan a pasarle cosas como bien decís, y dices, a ver, porque claro, te han ido explicando algunas muestras de virus de lo que hacían, entonces tú te hueles lo peor, ¿sabes? Dices, ostras, este le han puesto, yo qué sé, algún virus latente o alguna cosa que se va a disparar, no tienes muy claro todavía de qué va.
Sí, sí, tú estás aquí, es verdad que estás un poco más con el misterio de qué le habrán metido. Porque básicamente ya sabes un poco que esto no ha sido un accidente. Y bueno, él empieza a recuperarse y está aparentemente bien, pero empieza a tener un sueño repetitivo que tiene con una mujer que además la ve, tiene la imagen muy nítida y además sabe hasta su nombre. Sabe que se llama Elena. Y además, cuando piensa en ella, el pensamiento le produce amor y le produce hambre. Que ahí es cuando dices, espera, eso ya es un poco más raro. Amor puede ser, pero hambre... Y bueno, estos pensamientos empiezan en sueños y cada vez van pasando más a la parte consciente. Y aquí es cuando se lo cuenta a Ananda.
De hecho, yo creo que antes, perdóname que te interrumpa, Javi, yo creo que antes en algún momento él te cuenta de que ha tenido que, cuando está hablándote en el presente, por así decirlo, cuando ya se ha tomado las 5 pastillas y tal, te cuenta que él ha estado en un hospital porque había comido como 18 veces más lo que debería, 18 raciones de algo y que han tenido que tal.
Sí, se había metido como 8 kilos de cereales.
Y en ese momento, claro, cuando tú llegas a esta parte del relato y te dice lo del hambre, dices, ojo, aquí puede haber conexión, ¿sabes? Que luego, obviamente, la va a haber, ¿no? Pero, o sea, como decimos, es difícil hacer el resumen porque te da mucha información. Y en los diferentes tiempos en los que está el relato, ¿no? En el tiempo presente y en el tiempo pasado.
Va, adelante, atrás. Y este adelante, atrás, es ves algo de atrás que adelante. Luego, en el presente... cobra
sí,
sentido.
Pues bueno, se lo empieza a contar a Ananda porque, claro, ya empieza a pasar al entorno consciente y Ananda le dice que preocuparse no debe, que él le da unas pastillas que van a hacer que se le pase todo lo del hambre y que se le pasen los pensamientos. Bueno, aquí él ya sale de cuarentena y le dice, o sea, sale de cuarentena y un día está hablando con Martín otra vez. Y le empieza a comentar que el laboratorio que hay aquí en España, que es el que más dinero tiene de todo GenCorp, y es porque las leyes en España son más difusas en cuanto a la genética y que en Estados Unidos es como todo mucho más estricto y que aquí no lo pueden desarrollar. Y también le suelta así de soslayo que por casualidad o por accidente recibió un memorándum que no era para él. Y se había enterado que en el proyecto Maya se había empezado a experimentar con gente. Y él intuyó que esa gente era nuestro protagonista. Y no iba muy desencaminado. En este momento...
Sí, en el memorándum ponía el cabrón de Nanda, porque no es otra cosa. Viene a decir que se tienen que saltar lo que es la experimentación con animales para ir directamente a humanos. Exactamente.
Mira, aquí volvemos al presente simplemente para ver al protagonista que dice que va a matar a Ananda. En plan salvaje. Volvemos al...
Sí, pero, o sea, dice que ha decidido... No sé si ahí ya es cuando ve al primer niño después de...
Sí, porque...
Que toma la decisión después de haber visto al primer niño de la era...
Aquí es donde
te
enseña el primer niño, porque luego también vuelve a hablar de niños. Lo que pasa es que a mí lo de los niños fue una de las cosas que más me chirrió, entre comillas. Porque que te metan un mensaje, bueno, estamos adelantando un poco cómo funciona el virus, pero bueno, que te metan un mensaje en una mente de un niño, cuando el niño no tiene hecho ningún tipo de simbología, no tiene ningún lenguaje, yo decía, ostras, no sé si va a entender lo que tiene en la cabeza. Otra cosa es que lo deje bobo perdido.
Claro, pero aquí...
Yo, más adelante volvamos con esto porque yo creo que sí que a mí
vale,
se me entró
es que hay
más
una parte
esto.
Que es la base de la experimentación genética que están haciendo y nos estamos adelantando, pero bueno, ya que estamos en ello vamos a hablarlo, y es que se puede codificar genéticamente la memoria, y yo creo que ahí es donde esto es más ciencia ficción, porque realmente sobre la memoria a día de hoy, sobre el cerebro, se sabe mucho, pero no se sabe una castaña comparado con todo lo que podríamos saber, porque es una cosa que es muy compleja de estudiar. Y yo creo que aquí ese es el salto de fe que tienes en este relato, ¿no? Mediante un vector de vector virus puedes codificar genéticamente memoria, que es un poco...
Pues, sí, un mensaje complejo.
Un mensaje complejo.
Un recuerdo,
claro.
Sí.
¿Qué ocurre? No es que... Claro, digas como, que es que huele a flores.
Como tú bien dices, claro, el problema es que tú esto, si lo haces en un niño, pues el niño ya no tiene más que ese mensaje, porque además ese mensaje es destructivo. O sea, es que va...
Sí, bueno, si quieres lo hablamos más adelante cuando ya hablemos del virus, cuando ya lo presenten, lo vemos ahí. Y así ya vamos avanzando. Bueno, lo siguiente, ya volvemos otra vez al... Volvemos al pasado. Es decir, volvemos al presente, no, volvemos al pasado. Y vemos que Henry da Costa, que es otro personaje que nos presentan, que ya ha aparecido un poco por la historia, pero bueno, es un poco tangencial, que es el dueño de GenCorp, es nombrado presidente de Estados Unidos por el 100% de los votos. Le ha votado hasta sus enemigos. De hecho, hay gente que no ha votado nunca y dice que quiere votarle a él. Aquí es cuando ya te ha salido la tostada y dices, ya sé de qué va el...
Más allá,
control
es
de
que
masas.
En el debate con los rivales en directo dicen que le van a votar a él.
Votar a él,
que
sí.
Es como, pero ostras, ahí dices, ostras, qué fuerte, ¿no?
Sí, lo que pasa es que aquí también le vi otro fallo, porque aquí, si ya ha soltado el virus, ese virus se va a replicar por todo el mundo. No tienes, como luego más adelante vamos a ver, la parte del protagonista, porque la parte del protagonista es un virus que han hecho, es proceso para él. Pero aquí ya estamos hablando de un virus generalista, como luego al final hablaremos del otro virus finalista. Pero claro, aquí ya todo el mundo debería querer votar a Dacosta.
Yo creo que aquí él está lucubrando que el mundo globalizado no está tan interconectado como sabemos que está ahora. Pero bueno, al final, claro, es que el problema es que leer este relato en este momento, teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia, sí. Tú tienes mucha información ahora. Tú sabes los tiempos, porque tú dices, vale, esto surgió en un sitio, a la semana estaba en otro sitio, a la semana en otro sitio, y probablemente estaba mucho antes. Pero él juega un poco con los tiempos para que le venga bien al relato, simplemente.
Sí, no había contado yo con que a lo mejor ahora tenemos un concepto de tiempos de pandemia muy...
Claro, ahora si un señor de las Pedroñeras también quisiera votar al señor este las elecciones, también, ¿sabes? No sería raro.
Bueno, pues aquí volvemos otra vez al presente y el siguiente mensaje que nos manda el protagonista es que ya sabe cómo va a matar a Nanda. Dice que en una de las celebraciones de las novias de Dios, que lo de las celebraciones de las novias de Dios es como lo que habíamos visto antes del sacrificio, el sacrificio del hambre o como lo quisieran llamar. Al final es que eligen a de todas las mujeres de una zona, eligen a la más guapa y las van mandando todas a que estén con Nanda, que sean la esposa. De...
Sin importar sí. La edad que tengan, que hay, esto hay un... es un detalle sí, bastante cabroso, chungo.
Sí, sí. Esto es como el sacrificio de King Kong o como llevar las vírgenes al dragón, ¿sabes? Esto sí. Es que en un momento dado, esto pega un giro así como a tiempos más de la edad oscura de medieval que dices, ostras...
Sí, el momento es un poco creepy. Pero bueno, aquí además vemos cómo lo hace. O sea, vemos que está en la celebración, se espera, sabe cómo va a ser más o menos y llega, se acerca a la que ha quedado como finalista, como la que ha quedado como novia. Y en cuanto llega, la escupe en la cara y acto seguido le reducen, claro. Pero bueno, él ya la ha escupido y él ya se está riendo.
Y te da el detalle, que te lo especifica claramente, de y la saliva cayó hasta su boca. Sí. Como para que digas, vale, sí, ha habido infección de lo que sea, que todavía no sabes lo que es.
Sí, sí. Y bueno, volvemos otra vez al pasado y al día siguiente de que gane las elecciones Dacosta, Nanda desaparece. Y un día después de que Nanda desaparezca, explota una bomba en Gencorp. Como Nanda ya no está, ha desaparecido, a nuestro protagonista se le acaban las pastillas que le contrarrestaban el hambre y la locura esta por la mujer que no conocía. Entonces, claro, empieza a descontrolarse y en un ataque de locura empieza a romper la habitación, sale de la casa, los vecinos le increpan, se baja a la calle y andando por la calle, de repente ve en un... No me vas a oír ahora, en un supermercado. Ve la imagen de Elena, de la Elena que él conocía. Entonces rompe el escaparate, entra... Y según está viendo, ve que también está la foto de la mujer que él conocía y empieza a entrarle un hambre atroz y resulta que además es una marca de cereales. Y entonces se empieza a comer cereales como si no hubiera un mañana, que son los 8 kilos de cereales que hablabas tú antes.
Ahí dice que cuando toma el primer trago, la sensación es de placer, o sea, tiene un orgasmo y todo.
Sí, sí, pero un orgasmo
es como
completo,
que aplaca
además.
Esa sensación,
o sea,
no es que
te lo diga, tuve un orgasmo, no, es que tiene un orgasmo físico, porque lo especifica
sí,
además.
Sí, sí. Sí, sí, o sea, es lo que tiene enamorarse del coronel Kellogg's.
Exacto.
Bueno, de aquí ya le coge la policía, le lleva al hospital, y aquí ya se empieza a dar cuenta de que está pasando algo raro con la gente. Porque el médico con el que está hablando dice que todo el mundo se ha vuelto muy loco, empieza a ver gente violenta, también se empieza a ver una especie de movimiento religioso muy radical. Al día siguiente, cuando sale, después de que le hayan lavado el estómago, pase la noche, se entera que al médico que le estaba atendiendo le habían matado unos radicales religiosos. Pues se encuentra con Martin, que le viene a buscar, y aquí es donde se descubre todo el bacalao. Aquí ya Martin se lo lleva a su casa, que en su casa está también David Maltman, y aquí le explica que Nanda y Maltman habían hecho un virus que era capaz de implantar recuerdos, que es lo que estábamos un poco adelantando antes, en el cerebro. Pero puede implantar recuerdos, pero no sencillo. O sea, puede ponerte una frase en el cerebro para que esté ahí. Y además, como es un virus, cuanto peor pases la enfermedad, más veces se replica en tu cerebro. Con lo cual, mucho más potente es el mensaje que te está mandando. Entonces, a él le explican que le implantaron la imagen de Elena, de los cereales. Por eso él tiene ese hambre. A los americanos.
Que eran unos cereales de una subsidiaria de GenCorp, que no vendía nada y que querían hacer la prueba con eso. Entonces implantaron en su cabeza el hecho de... O sea, la imagen de Elena y amor.
Amor y hambre.
Y eso se ha estado repitiendo en su cabeza
los
durante...
Los 6 días que está en
todo
coma.
El tiempo que dura, los 6 días que lleva el tío. Todo el tiempo que lleva ahí, porque son varios... Sí.
Tiene una meningitis ahí salvaje y vamos. Y bueno, a los americanos les pusieron que Acosta presidente, Acosta for president, y ahora Nanda había implantado su propio mensaje, y el mensaje no era otro que Nanda es Dios, obedécele. Y aquí entramos ya en el momento que dices, pedazo de mensaje que acabas de poner. Porque claro, la gente también, según se va infectando, lo que va pasando es que, claro, la gente va teniendo un nuevo Dios, y además va siendo un Dios único, porque aquí... Fuera de lo que decíamos antes, de que los americanos deberían de haber pasado la enfermedad a todo el mundo, tendría que haber salido de sus fronteras, pero bueno, aquí suponemos que no. Y claro, toda la humanidad, que aquí también le veo otro este, porque si nuestro protagonista es inmune porque ya ha pasado un virus, que es el de Elena, los americanos también tendrían que ser inmunes a lo del dios Nanda.
Sí.
Pero bueno, también lo dejamos...
Y el plan de Nanda, si lo analizas un poco fríamente, porque más adelante sí que te explican que un poco la sociedad se está deteriorando.
Es que el plan de Nanda no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido, ¿no? Porque te cuentan eso, que él se ha ido a una isla a vivir como un dios, literalmente. O sea, es un poco...
Sí, no, es un científico loco. O sea, como yo te digo, en vez de crear un rayo de la muerte, pues ha creado un virus que es... subyuga a la humanidad.
Es un poco también el corazón de las tinieblas, ¿no? El me voy y me convierto en un dios y dejo que todos me adoren. Pero claro, tú lo piensas y dices, vale, sí, pero si todo esto se... Al final, vale, sí, Nanda va a vivir como un dios hasta que se muera. Y después al carajo la humanidad. Ya está. Sí. Es que no hay más. Porque en el momento que te mueras es como... Vas a ver morir a tu dios.
Sí, claro. Si es que aquí... Bueno, aquí ya lo que nos va diciendo Martín es que poco a poco... La gente tendrá un nuevo dios y que si no tienes un nuevo... O sea, si no te contagias a tiempo, te van a matar. Porque también son igual de radicales. Y ellos están intentando trabajar para evitarlo, pero, claro, dice que el otro era una investigación de 5 años y que como no ha quedado una piedra sobre piedra, no tienen nada de la investigación y lo están haciendo poco a poco, y además le dice que él ya está empezando a creer en Nanda. O sea, es tiene ya la condena de que él sabe... Que ya va detrás, ya lo sigue. Con el INRI de que a su mujer y a su hijo los habían matado unos seguidores, me parece, de Nanda ya. O sea, es que el momento es chungo. Dices, ostras, encima sabes que te estás convirtiendo en eso. Así que le dice que, bueno, que le da unas pastillas, que son las famosas pastillas del principio. O sea, aquí ya estamos llegando al principio, que son las que le van matando neuronas cada vez que se las tome, pero claro, le van a ayudar a olvidar. Para que ese hambre no sea tan poderoso.
Que además son un cóctel, porque te describe un poco el cóctel y yo no tengo ni idea de química, pero dices, madre mía, o sea, benzodiazepina.
Sí, sí, es que está bromea con eso, le dice, también te he puesto vitamina C para que no te constipes.
Sí.
Es un cachondo, ¿sabes? Porque debe llevar de todo, no le debe faltar nada del muestrario. Pero bien, como ha adelantado Martín, pues la humanidad poco a poco va sucumbiendo al virus. Nanda empieza a ser un dios y además te lo describe como un dios patético, despreciable, porque aquí empieza a ver los ejemplos que empieza a ver a tener como Dios, que es lo de los sacrificios, lo de él vivir con todos los lujos, con las mujeres, que además habla de menores de edad, que retransmite todas las... cuando tiene sexo con sus novias, lo retransmite a todo el mundo, en el canal único, porque ya solamente puede haber un canal... En fin,
Lo de los niños, que los niños quedan... que nacen, o sea,
sí.
se quedan, están atontados, Sí. El protagonista vuelve después de estar un tiempo desaparecido, cuando toda la humanidad se va a tomar por saco, y cuando vuelve dice que ve el primero de los niños que ha nacido después de esa época, y dice que el niño está idiotizado, que los padres le tienen, para que se tranquilice, le tienen que dar comida para perros y darle una foto de Nanda para que se tranquilice.
Sí.
Y que eso, que tiene una mirada perdida y lo único que piensa es en Nanda. Lo único que es capaz de decir es Nanda.
Sí, se han quedado tonticos perdidos. ¿Sabes? Y además, ves que Nanda lo único que le interesa, es que además es súper patético, porque lo único que le interesa es, joder, siendo un dios, lo único que le interesa es saciar sus instintos. Es como si fuera un acomplejado, que fíjate que él es un tío que ha tenido tres nobles, pero es como un acomplejado que de repente está como diciendo, vale, ya he llegado arriba, pues ahora os voy a machacar a todos por todo lo que he sufrido yo. Es una visión que dices, jolín, un tío tan inteligente no da para más, de verdad. Y claro, aquí realmente nuestro protagonista nos queda como el último hombre, porque claro, aquí nos dice que él está inmunizado porque él ha pasado el virus Elena, entre comillas, con lo cual a él no le afecta. Así que nada, estamos viendo que hay una civilización que, o sea, toda la civilización realmente está zombificada, o sea, realmente son zombies, porque prácticamente no saben hacer casi nada, hacen lo básico. Y claro, esto está llevando a que la humanidad se va al garete, porque de esto no nos da para más. Entonces, aquí se le ocurre la manera de matarlo. Aquí vemos cuál es la manera, que es volver a Gencor, porque él se acuerda que le habían contado que el laboratorio ese iba a aguantar carros y carretas, y efectivamente se mete en las ruinas, baja al sótano y se inocula la cepa de Kali, de la viruela, y luego lo hace todo con los tiempos premeditados para llegar a escupir a la novia de Dios, para infectarla en el mejor momento de infección, para que vaya primero a por Nanda y luego ya, claro, a toda la humanidad. Y así, y para no sufrir, decide tomarse todo el botarraco de pastillas y se queda, pues el final es eso, que no sabe ni quién es, ves cosas inconexas, empieza a saber que escribe mal, un poco el Renón.
No, el detalle de que no es que escriba mal, es que se le van olvidando letras. Momentos. Y el tío lo escribe quitando letras. Sí, sí. Y el último recuerdo, que es lo más chungo, que ayer cuando volví otra vez a leer otra vez el cuento me di cuenta, y yo creo que es lo más triste del relato, es que el último recuerdo que tienes de Elena.
Claro, sí.
El último recuerdo que más... O sea, borra toda su existencia menos
Porque
Elena.
Porque es lo que más poderosamente se le ha quedado en el cerebro.
Claro, exactamente. Es que el resto lo ha machacado, pero eso está ahí marcado, ¿sabes? O sea, porque se reprodujo mucho, te lo dicen previamente. De todas maneras, el plan que mola, ¿no? Porque al final es un poco de... es un final con justicia, ¿no? Dice, bueno, pues hay una cierta justicia poética de que al final va a matar a Nanda. Y es satisfactorio, porque tú cuando lo lees dices, vale, se merece un final. Pero realmente, si hubiera soltado el virus de la viruela y hubiera empezado a infectar gente... hubiera acabado matando a Nanda también, o probablemente Nanda se hubiera quedado aislado. No hubiera conseguido nada.
A lo mejor,
aislado. Un dios sin seguidores ya no es un dios.
No, ¿sabes? Yo creo que ahí está la historia de que él quiere matar a Nanda.
Claro, o sea, sí,
que
dice,
voy a matar a Nanda.
O sea, esto es una historia de venganza, desde el minuto sí, uno, sí. ¿Sabes?
A ese tío le voy a matar. Y claro, lo que él quiere es en plan francotirador. No quiere que en algún momento le llegue la enfermedad. No, él quiere que le llegue el primero. Claro, no va a ser el primero, pero de los primeritos, que no se vaya, que se vea morir. Y esto es todo, pero vamos, yo creo que es un relato que toca bastantes temas en muy corto espacio de tiempo.
Fíjate,
es que son muy poquitas páginas.
Hasta en el resumen de temas que hemos hecho un poco al principio, también toca el de la política, ¿sabes? Porque también está todo el tema del presidente. O sea, es que toca todo. Y de hecho, de todo el libro, a mí es el que me parece más de ciencia ficción, tal y como la entendemos nosotros, ¿no? Un poco de jugando además con experimentación genética. Está todo bastante bien explicado de una manera muy sencilla. Yo creo que no se mete en berenjenales de ciencia ficción hard, de explicarte cómo funciona el laboratorio, qué es lo que hacen, sino que simplemente te da pinceladas para que tú ya entiendas lo que están creando. A mí este relato, obviamente, a ver, lo hemos elegido porque realmente es el que tenía más chicha. Es el más... tiene muchísima información, y la forma en que está narrado para que tú constantemente no sepas todo, ¿sabes? Porque al final... El asunto central es la venganza, pero tú hasta el final del relato no sabes cómo va a cumplir su venganza, aunque te ha adelantado, te ha dado pinceladas, ¿sabes? Te ha ido plantando las semillas. Es un relato de plantar muchas semillas, yo creo.
Sí, es un relato de lo que os decía al principio, de no estarse quieto. sea, no hay un momento en el que digas, no, aquí se está recreando. No, no, es todo el rato la historia avanzando, avanzando y avanzando.
También la gracia de los relatos cortos, que...
Sí.
No, a lo mejor no profundizan tanto en todos los temas, pero el va al grano.
Sí,
de todo,
pero en este además va especialmente al grano. O sea, es que ya os digo, yo cuando lo estaba viendo para resumirlo, era como... Me cuesta resumirlo porque es que es casi para leértelo. Es que prácticamente sí, te lo estás leyendo.
Sí, pero aún así va al grano, pero te da una visión de conjunto muy bien de lo que está pasando, no solamente en GenCorp, sino lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con Nanda, lo que está pasando con todos los elementos, yo creo. Además, es que este es el formato que tiene que tener este relato. O sea, tú esto... Yo no veo que esto se pueda convertir en una novela. Porque sería añadir partes que estarían entreteniéndote cuando tú lo que quieres es... No solamente es que te esté dando mucha información, sino que tú quieres que te dé mucha información. Por lo menos esa es la sensación mientras yo lo estaba leyendo. Es como, vaya, pues además yo el relato me lo leí de dos sentadas. O sea, lo tuve que interrumpir por lo típico, porque tenía una comida y tenía que irme a comer y fue terminar de comer y volver y decir, no, y ahora sigo porque me tengo que terminar esto, tengo que saber de qué va. Y yo creo que eso es algo que no todos los relatos de ciencia ficción tienen. Bueno, ni de ciencia ficción ni de cualquier género, ¿no? Y hay veces que los relatos te llevan y tú los disfrutas, y hay veces que te atrapan, y este es de los que atrapan.
Sí, este es de los que te lo quedas. Por unos paseas, pero en este te metes en la historia de lleno. Y bueno, yo creo que con esto ya podemos ir poniendo fin a esto, porque tampoco se nos alargue demasiado. ¿Vale? ¿Alguna cosilla más que tengáis que decir del relato que queréis decir?
No, yo...
No, creo que bien resumido, y yo creo que hemos tratado todo lo que...
Sí, sí, lo único...
Lo único
quizás es que cuando lees el relato... De verdad que el libro merece la pena. El libro que engloba todos estos relatos se llama El Círculo de Jericó y tiene muchos relatos. Bueno, muchos relatos, no sé si son 7 relatos, creo recordar. Sí, porque son 7 los miembros que están... 7 y son un 7 octavo que engloba sí, todo. Y la verdad es que es agradable de leer. Es un libro muy agradable de leer y además los relatos tienen cada uno un tono, una ambientación. Ya digo, no todos son de ciencia ficción. Hay muchos que giran muchísimo hacia la fantasía, pero me parece que son muy entretenidos.
Mucho humor, pues ya lo hemos comentado. Es uno de los detalles que tiene este autor, que le gusta mucho. Bueno, en vano estuvo trabajando para Codorniz, que es una revista de humor de los 70, y se nota que le gusta poner esas notitas de humor. Ya hemos hablado que, por ejemplo, en este relato, que sería ciencia ficción terror, en ciertos puntos todavía se permite el lujo de meter algunas gotitas.
Sí, la vitamina C.
Sí.
La vitamina C.
Pues bueno, os digo ya un poco las maneras de contacto que tenéis y nos vamos despidiendo, ¿vale? Si queréis hablar con nosotros podéis contactarnos por el correo en demasiadopocotiempo@gmail.com. En Twitter estamos en @podcastdpt. Y luego también si nos ponéis un comentario en las plataformas de podcasting que uséis, pues también os contestaremos. Y luego también estamos en YouTube, en el canal de Demasiado Poco Tiempo, que ahí es donde vamos haciendo un poco como de almacén de todos los audios más separados y más colocados, entre comillas, según vemos los relatos, los autores y todo esto. Y yo por mi parte nada más. Un placer teneros a los dos aquí y hasta la siguiente vez que nos escuchemos.
Pues nada, yo igual, despedirme de todos los oyentes y nada, Cristian, ya te lo hemos dicho muchas veces, pero esta es tu casa cuando quieras. La verdad es que las conversaciones a 2 son muy interesantes, pero a 3, aunque se nos va un poco más de tiempo, pero también son muy, muy agradables.
La verdad es que disfruto cada vez que me invitáis. Esta vez ha sido especial, Es un autor, César Mallorquín es un autor que, ya te digo, durante mi juventud lo visité muchas veces y la verdad es que ha sido como reencontrarse con un viejo amigo.
Yo la verdad es que he descubierto un autor que no lo conocía y me ha encantado, ¿eh? Así que bueno, pues nada más, nos escuchamos en el siguiente. Venga, hasta luego.
Venga, un saludo.
Adiós.